bienvenidos. En este momento del culto es el momento donde abrimos la palabra de Dios juntos para escuchar la voz del Señor. Estamos, como muchos saben, estamos en medio de una serie donde estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en particular estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor. En esta mañana nos toca ver y predicar las parábolas, una parábola muy conocida que si me acompaña lo podemos encontrar en su Biblia o si no, está impreso el texto allí en su hojita, junto al bosquejo. Es la parábola del hijo pródigo, que en realidad, a ciencia cierta, cuando Jesús cuenta, en medio del discurso, Jesús empieza a decir que va a contar una parábola, Jesús termina contando tres historias que son una parábola. Bien, pero en esta mañana nos vamos a concentrar particularmente en la historia que conocemos como la historia del hijo pródigo. Bien, pero si se fijó ahí en su hojita, no hubo un error. Normalmente hay muchos errores porque normalmente yo me equivoco, siempre hay un error, algo que pongo de más, pero esta vez no hubo un error. Bien, el título es Parábola de los hijos pródigos. Ahora, antes de leer y orar y pedir la bendición del Señor, quiero decirle algo. Uno de los problemas que tenemos con historias como esta, historias que son tan familiares, es que las conocemos tanto, las hemos escuchado tantas veces de que éramos chiquititos, la historia del hijo pródigo que va, se pierde todo y vuelve al padre, el padre lo abraza, después el hermano, las conocemos todo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que pierde esa capacidad de impactar y tocar nuestros corazones. Ahora, también genera, esta parábola le genera un problema al predicador, ¿no? Y usted va a tomar una decisión al final del mensaje, porque a veces el predicador dice, a ver, para, esta parábola me la recé, ya está, de taquito. En dos horitas tipeo todo, ya está el sermón del domingo. ¿Bien? Eso hacen algunos, vamos a ver si pasó eso. Otros encuentran en parábolas como esta un gran desafío porque entendemos que la Biblia es como una piedra preciosa. Que cuando uno más la estudia, que cuando uno más se acerca en dependencia del Espíritu Santo y en oración, uno puede descubrir los grandes tesoros que ella encierra. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a orar pidiendo la bendición del Señor que nos ayude a escuchar su voz en esta mañana. Padre del cielo, gracias Señor por estas historias, Señor, gracias por este pasaje en el Evangelio de Lucas, Señor, que como muchos dicen, Señor, es el Evangelio dentro del Evangelio. Es una historia, Señor, que refleja el gran amor que tú tienes, Señor. Te ruego, Señor, que a la hora de escuchar la predicación, a la hora de poder contemplar tu palabra, Señor, nuestros corazones sean transformados, tu nombre sea glorificado, Señor, y que podamos ser el tipo de hombres y mujeres que tú quieres que seamos aquí en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta parábola vemos la historia de dos hijos, y en estas historias vemos una ventana a la naturaleza humana. Estas historias son muy humanas, son historias muy comunes. Es más, yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir, esta historia me hace acordar a mi vecino, o aquel compañerito del colegio. ¿Te acordás? Cuando lo dejó y se fue a la casa del padre. Bueno, estas historias son muy humanas y son muy comunes. Nos ayudan a reflexionar acerca de la naturaleza humana. Por otro lado, y más importante, esta parábola nos habla de un padre amante que es nuestro Dios, el cual intencionalmente busca a los pecadores, el cual se alegra y celebra cuando un pecador es reconciliado con él. Lo que vamos a ver es, primero vamos a leer el pasaje, y vamos a hacer un análisis de la historia, y luego vamos a ver las enseñanzas centrales que este pasaje nos da. Así que vamos a comenzar, vamos a leer el versículo 1, que nos da el contexto. Muchas veces, como no hemos escuchado esta historia, lo hemos escuchado, pero fuera de contexto. Sin el versículo 1, esta historia, lo más probable es que la malinterpretaríamos. Comienza así, versículo 1, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaron a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Aquí vemos la escena, la situación que es el detonante para la historia que Jesús cuenta. Se nos dice que Jesús se relacionaba con los pecadores. Realmente me encanta este título, ¿no? Jesús, amigo de pecadores. Ahora eso, que nosotros lo entendemos porque somos cristianos y realmente es hermoso entender que Jesús tiene un corazón para con los pecadores, es algo que los religiosos de su época no podían entender. El versículo 2 nos dice que los fariseos, los religiosos de la época, murmuraban, hablaban, cuchicheaban y decían: este Jesús recibe a pecadores, ¿acaso no sabe quiénes son estas personas con las que se está juntando? ¿Acaso será que son igual que él? Esta es la situación que es el detonante a la historia que Jesús va a contar. Jesús cuenta dos parábolas muy breves, que son la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, que básicamente la historia es que hay algo que se pierde, que luego es encontrado, y dice de la misma forma, termina cada pasaje, dice de la misma forma hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Ahora la tercera parábola, que es la parábola, o la tercera historia mejor dicho, porque es una parábola, es la que comienza en el versículo 11, y vamos a empezar leyéndolo y yo voy a hacer algunos comentarios al margen. Versículo 11, dice: y Jesús dijo: cierto hombre tenía dos hijos. Importante notar que la historia de Jesús comienza la narrativa diciendo que hay dos hijos. Ahora, vamos a ver que la historia sigue contando Jesús acerca del devenir, algo que sucede con el primer hijo, el menor. Y luego, ¿qué pasa con el segundo? Es algo que queda ahí en el fondo, queda picando. ¿Qué pasará con el segundo? Versículo 12, dice: y el menor de ellos le dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Ahora, para entender esto, tenemos que ponernos en la piel de aquellas personas que estaban escuchando esta historia en la época de Jesús. ¿Bien? Pensemos por un momento como alguien de Medio Oriente, ¿no? En el siglo I, que venga su hijo y le dice: papá, dame la herencia. ¿Cuál es la respuesta más lógica que le hubiera dado el padre? Dicen los historiadores, dicen que lo más común que un padre en esa época hubiera hecho es hubiera agarrado la mano izquierda, y no voy a decir por qué la mano izquierda, pero se puede imaginar, y le hubiera dado un revés, una cachetada, lo hubiera acomodado, y ahí se acabó la historia. Ahora, la sorpresa de la historia es que continuamos y dice que el padre repartió sus bienes. No muchos días después, dice el versículo 13, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Este hijo que había recibido su parte, dice que se fue a un país lejano y vivió perdidamente y se malgastó todo. Versículo 14 dice: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. De vuelta, entendamos el contexto judío. Este muchacho, por la situación de hambruna, se vio forzado a trabajar con cerdos para un judío, donde la Biblia claramente nos dice que los cerdos son animales impuros, y llega este hombre a tal situación que desea comer la comida de los cerdos. Versículo 17, dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Este muchacho en la situación empieza en un soliloquio, en un diálogo consigo mismo, y dice que él vuelve en sí y dice: ya sé lo que voy a hacer. No puede ser que esté en esta situación. Voy a ir a mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir que aunque sea, me contrate como un trabajador. Versículo 20 dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Increíble lo que hace el padre. Los hombres en Medio Oriente en aquella época no corrían. Es increíble la escena. Ver al padre corriendo, abrazar al hijo que lo había humillado en frente de toda la comunidad. Todo el mundo sabía que ese hijo era un hijo perdido, que se había malgastado la herencia. Y el padre se humilla. La verdad que la escena es muy extraña. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comámonos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Más difícil de entender. No solamente que lo recibe y lo abraza, sino que hace una fiesta. Lo recibe y se gasta todo lo que tiene. Hasta ahí, la historia es una historia muy interesante. Si uno analiza la narrativa, hay un conflicto, el hijo que se va, hay un conflicto que se va profundizando, se queda sin dinero, está en una situación calamitosa, y luego vuelve el padre. ¿Bien? Y si terminaría acá, la verdad que estaría ideal que terminaría acá, porque uno dice colorín colorado, el hijo se gastó todo, se arrepintió, volvió, espectacular. Pero la historia no termina ahí, y la verdad que Jesús es un maestro a la hora de contar historias. Porque fíjense, lo que viene a contar Jesús es algo que va directo en contra de los fariseos. En contra de los fariseos. Porque entendamos que en esta historia el hijo menor representa a los pecadores, los cobradores de impuestos, las prostitutas, aquellos con los quienes Jesús se juntaba. El hijo mayor representa a los religiosos. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar y salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esta última porción de la historia que Jesús cuenta va directo a los fariseos y explica cuál es la situación de los fariseos, que no tolera que Jesús reciba a los pecadores, que están enojados que Jesús reciba a aquellos que tienen mal nombre. Esta es la historia. Ahora vamos a tratar de profundizar con el favor de Dios y primero quiero que al analizar esta historia la utilicemos como una ventana para entender la naturaleza humana, para que podamos entendernos a nosotros mismos. Algo hermoso que tiene la Biblia es que cuando leemos la Biblia nos desnuda, la Biblia nos muestra tal cual somos. Lo primero que quiero que veamos, vamos a reflexionar en el hijo menor. Vamos a reflexionar en su pecado. El hijo menor, su principal problema es un problema relacional. El hijo menor no lo ama al padre. Es más, si por él fuera, mejor que estuviese muerto. Cuando un hijo, escuche bien, cuando un hijo le pide a su padre herencia por anticipada, ¿qué le está diciendo? No me importas. Es más, sería bueno que estuvieras muerto. Así de fuerte es la afrenta del hijo para con el padre. El hijo no ama al padre, el hijo quiere los bienes del Padre. Este hijo quiere los bienes del Padre porque quiere satisfacer sus deseos. Este hijo quiere probar cosas nuevas, quiere experimentar, quiere irse a aquella ciudad lejos del Padre porque quiere saber algo diferente. Quiere probar. Ahora esto, queridos, nos habla de la naturaleza humana en cuanto a lo prohibido y lo desconocido. Este deseo que hay en cada uno de nosotros de probar algo nuevo. El libro de los Proverbios nos dice, el pan robado sabe más dulce. ¿Por qué es que en nuestra naturaleza siempre tenemos ese deseo por lo prohibido? La palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2, versículo 16 en adelante, el apóstol Juan nos dice, a la iglesia nos dice, ustedes no deben amar al mundo. Ustedes no deben poner los ojos en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno de ustedes ama las cosas que están en el mundo, que son los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas no provienen de Dios, son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero aquel que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos, tenemos que tener cuidado con nuestro pecado. Nunca, escuche bien, nunca subestime el poder del pecado. Del pecado que aún mora en el creyente. Una vez un pastor dijo a su congregación, es muy gracioso, muy interesante, no sé si para la congregación fue muy interesante, para mí es interesante, le dice a la iglesia, miren, si ustedes supieran todo lo que Dios sabe de mí, ustedes saldrían ya de la reunión y nunca más me escucharían. Pero termina el dicho el pastor diciendo, pero si yo supiera todo lo que Dios sabe de ustedes, le cierro la puerta y no lo dejo entrar. Entonces, bueno, esa, hermano, es la realidad de la naturaleza humana. Somos pecadores y no debemos subestimar ese deseo de querer probar cosas nuevas, ese deseo de experimentar el pecado. Y esto a los jóvenes, quiero decir a los jóvenes, chicos, no hace falta probar las cosas de este mundo para saber que son malas. Queridos, ¿cuántos jóvenes hemos visto que por curiosidad han querido alejarse del Señor y nunca más volvieron? Y si volvieron, volvieron llenos de dolor, con muchas complicaciones. Esta historia es un testimonio de eso. Otra cosa que vemos es que el pecado tiene su paga. El pecado tiene su paga. El Proverbio 13:15 dice, el camino de los malvados es difícil. Si usted toma malas decisiones en la vida, si usted siembra malas cosas en la vida, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar malas cosas. Se nos dice, acá nos dice el pasaje, nos dice que este muchacho llegó un momento que se quedó sin nada y tuvo mucho hambre, y tanto hambre que llegó a humillarse a querer comer la comida de los cerdos. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones y no hemos hallado en esa situación tan terrible, donde tenemos que probar en carne propia la tristeza y la dureza del pecado? Por eso, hermano, en esta mañana el Señor te está amonestando a que no lo hagas. ¿Cuántas veces en la consejería hablamos con las personas, les decimos, tenés que hacer esto, y la persona toma una decisión que va en contra de la palabra de Dios, y luego la persona tiene que lidiar con las consecuencias de su pecado? El pecado paga mal. Situaciones como esta, sin embargo, en la providencia divina son utilizadas para que los pecadores se arrepientan. En esta historia vemos que este hombre, en medio de su hambruna, en medio de su situación terrible, vuelve en sí. Me encanta la expresión, dice, él vuelve en sí. Y eso nos habla de algo que creo que es muy importante entender, lo irracional, la locura del pecado. Este hombre que de repente se da cuenta diciendo, ¿qué hago acá? ¿En qué me metí? ¿Cómo puede ser que yo esté viviendo esta situación cuando en la casa de mi padre, aún los que están en menor grado, le alcanza, le sobra la comida? Queridos, ¿cuántas veces el pecado es igual? nos metemos y tomamos decisiones y nos dejamos llevar hasta que llegamos a una situación donde decimos, por favor, por Dios, ¿en qué me metí? Lo irracional del pecado. Recuerdo un chico que sus padres lo adoptaron. Y sus padres habían planeado para él una carrera espectacular, lo mandaron al colegio alemán, le dieron todo lo mejor. Pero él se había encachillado con una chica que no era de la iglesia. Y allá fue. Este chico que tenía un futuro brillante, había vivido en Alemania, tenía un futuro brillante, terminó con un trabajo terrible en el interior de Córdoba, simplemente porque decidió, y obviamente terminó sin la chica, creo que tuvo 3 o 4 chicas después de esa, ahora vaya a saber con quién anda, por querer hacer cosas que no eran correctas, por querer ir en contra de su padre. Ahora, para continuar, vemos que él entra en sí, vuelve a su razón y de cierta forma se arrepiente. Él dice, yo le voy a decir a mi padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Pero quiero que analicemos algo para que podamos entender. Si vemos el relato, lo que viene diciendo él, fíjese que a él lo que más le pesa es su situación. Él se da cuenta de que la situación económica es mala. En ningún momento dice, la verdad, che, la verdad que me equivoqué. La verdad que pobre papá, la verdad que pobre mis hermanos, la verdad que pobre... No, no, no. Él, ¿cuál es la lógica? No tengo para comer, allá sobra, me voy allá. Una de las cosas que veía mientras estudiaba este pasaje es que el énfasis de todas las otras historias, tanto de la moneda perdida como de la oveja perdida, el énfasis es en la persona que va a buscar, en el pastor o en la mujer. O sea, no hay ningún mérito en el objeto perdido. Y acá también lo vemos en el caso del hijo. El hijo no recibe perdón porque se arrepintió. El hijo recibe perdón porque el padre desea perdonarlo. Si el padre no deseaba perdonarlo, el hijo no hubiera sido perdonado. Si analizamos, y hay que tener cuidado de no sobreinterpretar las parábolas, pero si analizamos lo que él dice, él no está totalmente quebrado por lo que él hizo a su padre. La situación lo apremia, no tiene para comer y bueno, obviamente decide volver a su padre. Ese es el pecado del hijo menor. Ahora vamos al hijo mayor. El hijo mayor, si vamos a ver, se van a dar cuenta que no es muy diferente del hijo menor. El hijo mayor también está interesado en las cosas de su padre. El hijo mayor no le interesa a su padre. Es más, en el día más alegre de su vida, está totalmente en contra de lo que el padre está haciendo. No hace falta tener un doctorado en psicología para darse cuenta que ese día, el día en que el hermano regresó, era el día más feliz del padre. El padre estaba contento, hizo una fiesta, mandó a matar al ternero más gordo. Y esto para entendamos un poco el contexto. En la antigüedad no es que comían asado todos los domingos. Bueno, ahora tampoco, pero bueno, en alguna época lo hacíamos. Y el ternero gordo se lo guardaba para un momento muy especial. Era algo muy costoso. Entonces el padre de esta forma estaba demostrando que para él ese momento era un momento muy especial. Y el hijo estaba totalmente enojado con el padre. El hijo no amaba las cosas que amaba el padre. Es más, si nos damos cuenta, lo que el hijo le molestaba es que estuvieran gastando su dinero. Porque acuérdense, el padre cuando divide, divide en 2 mitades. En realidad 2/3 para el mayor, 1/3 para el menor. Lo que el padre está gastando, ¿de quién es? Es el hijo mayor. ¿Me entendés? Es más, le dice, papá, este que gastó toda la plata en rameras, ahora está gastando de vuelta, papá. O sea, el tipo era bien agarradito. Era su corazón. Ahora, esto que estoy diciendo en cuanto al dinero, cuando leemos los evangelios, tenemos que entender que los evangelistas han tomado las historias de Jesús. En el caso de Lucas, por ejemplo, él comienza el evangelio diciendo que él hizo una investigación muy profunda. Entonces, todo lo que encontramos en el evangelio, aparte que fue inspirado por Dios, está muy bien pensado. Hay una pintura, hay algo que Lucas quiere mostrar. Y algo que Lucas nos muestra en cuanto a la relación entre los religiosos y el dinero. Presta atención, Lucas 16, 14. A la vueltita dice, fíjese lo que nos dice, como una nota de pie. Lucas dice, los fariseos, que eran amantes de dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Jesús sabía en dónde estaba el corazón de los fariseos. Ahora, si seguimos entendiendo la pintura que quiere pintar Lucas, hay muchas historias que reflejan esta idea. Más adelante, el Evangelio de Lucas nos muestra la historia de un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre era Lázaro y el hombre rico, que no se nos dice el nombre, se nos muestra como un ejemplo, como un mal ejemplo. También se nos cuenta, por ejemplo, la historia del joven rico, este hombre que estaba tan seguro de su bondad, pero cuando Jesús le dice, mira, está todo bien, te falta una sola cosa y ven y seguime. Anda y vende todo lo que quieras. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos habían transformado la fe en esa época en una suerte del evangelio de la prosperidad. ¿Qué significa esto? Es decir, que la cantidad de dinero que vos tenías era directamente proporcional a tu relación con Dios. Entonces el hijo mayor, debido a su obediencia, debido a que había sido buen hijo, tenía todo. Sin embargo, la gran contradicción es que el hijo mayor, que aparentemente estaba más cerca del padre, cuando termina la historia es el que está más lejos. Este hombre no solamente ama las cosas de su padre y no a su padre, no se pone contento con su padre, no se alegra con su padre, sino que tiene un odio particular para con su hermano. Fíjese cómo se refiere a su hermano. Capítulo 15, versículo 30, dice, pero cuando vino este, fíjense cómo dice, no dice, pero cuando vino mi hermano, no dice, no, ni cuando vino, no sé, Pedro, Jorge, no dice, pero cuando vino este hijo tuyo, como echándoselo en cara, este no es mi hermano, es tu hijo, este hijo tuyo. Y fíjense que habla del hermano en términos muy despectivos y en cierta forma también está murmurando de la misma forma que murmuraban los fariseos. La historia no nos dice nada acerca de las rameras. Si vienen de vuelta, fíjense en su casa, no dice nada, no nos cuenta. Pero acá el hijo mayor le dice, este gastó todo el dinero gastándolo con rameras, estando con rameras. Un odio por su hermano. Esto nos habla de que estar perdido no siempre es aquel que está más lejos. Incluso las personas más religiosas, escuche bien, las personas más religiosas son muchas veces las que están más lejos de Dios. Si me acompaña, en Lucas capítulo 18, hay una historia que Jesús también cuenta, una parábola, que es prácticamente el calco de esta historia con otro contenido, pero la idea es muy similar. Lucas 18 dice así, refirió Jesús una parábola a los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Fíjese, la misma actitud que el hermano mayor. Había religiosos, dice, que despreciaban a los demás y creían que ellos eran justos y confiaban en ellos mismos. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gana. La verdad que, si por un momento nos imaginamos la historia, yo me gustaría ver la cara de los fariseos cuando Jesús contaba la historia. Con razón se lo querían comer, con razón que quisieron matarlo. Era muy agresivo Jesús con lo que decía. Este hombre ahí orando, hablando consigo mismo, gracias Dios, porque no soy como el infeliz este. Gracias porque no soy como este que se gastó todo con las prostitutas. El corazón del fariseísmo. Pero por otro lado, se nos cuenta el versículo 13, pero el recaudador de impuestos puesto de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Vemos en este hombre, en este recaudador de impuestos, en este vendepatria, en esta basura de la sociedad, una actitud de arrepentimiento. Dios, ten piedad de mí. Y Jesús termina concluyendo, dice, les digo que este, es decir, el último, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermano, esto nos habla de algo increíble que tenemos que entender. La importancia de ser humildes. La importancia de entender quiénes somos. Queridos, las personas en esta iglesia que se quiebran por sus pecados, que confiesan, son las personas que más crecen. ¿Usted sabía? Se lo digo yo como pastor. Aquellas personas que llevan una vida tratando de brindar una imagen que no son, que se generan una coraza, porque no vaya a ser que se den cuenta que sos un pecador, esas personas viven acumulando pecado. Por eso es importante entender que somos pecadores, todos. El hijo menor que se fue y el hijo mayor que se quedó. Todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Esto nos enseña acerca de la naturaleza humana. Punto 2. ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Y vamos a ir más rápido. Acerca de Dios, este pasaje nos habla acerca de la intencionalidad, de este deseo de Dios de buscar al pecador. En este pasaje se nos muestra que Dios es como este pastor que no le importa nada y va a buscar a la oveja perdida. Dios es como esta mujer que saca todas las cosas de su casa hasta que encuentra su moneda. Esta historia nos muestra a un Dios que es como este padre que no le importa lo que le opinen sus vecinos, sino que se humilla en medio de la sociedad y va a abrazar a su hijo que lo había humillado. A su hijo que había malgastado todo lo que tenía, a su hijo que le había brindado mucha vergüenza. Las sociedades antiguas eran sociedades donde el tema del honor y la vergüenza era muy fuerte. Este hijo que había traído vergüenza, el padre va corriendo a buscarlo y abrazarlo. Ahora, para poner un ejemplo, imagínese usted que usted le da a su hijo, le presta el auto para salir el sábado a la noche, le hace una extensión de la tarjeta, le dice, hijo, tomá, mala idea lo de tarjeta, no se lo aconsejo. Y el chico vuelve la noche y te chocó el auto, te gastó todo el límite de la tarjeta, ¿cómo lo va a recibir como papá? Hijo, vení, no. Pasa para el fondo que vamos a hablar. Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Es un Dios que en cierta forma se humilla, desciende. En la persona de Jesús se humilla hasta ir a la cruz por amor a los pecadores. Ahora, esta misma actitud que tuvo con el hijo menor también la tuvo con el hijo mayor. El hijo mayor que en medio de la fiesta no quiso participar. Y estaba enojado afuera, haciendo mala cara, murmurando. Y el padre allá fue a rogarle. Otra vez el padre humillándose. La misma actitud. Dios que busca a los pecadores. Lo segundo que vemos es que Dios es un Dios que restaura a los pecadores. Lo vemos en el padre va, lo abraza, le da un vestido nuevo. Este hombre que venía vestido con olor a chancho, todo sucio, denle un vestido nuevo. Denle un anillo de oro. Eso significa que él vuelve a tener el lugar en la familia que tenía antes, con todos los derechos, con todos los privilegios. Una restauración completa. Así es de maravilloso el amor de Dios. No importa cuán grande hayan sido tus pecados. No importa. En el último año hay un hombre que la verdad que no lo conocía mucho porque se llama, no sé si lo pronuncio bien, Kanye West o algo así. Es un negro que canta rap o un afroamericano, vamos a decirlo para que quede más correcto, que canta rap y era terrible. El tipo tenía una vida, a ver, la esposa, o sea, muy mala junta. El tipo era un misógino, violador, o sea, todo mal. Las canciones, la verdad que no entiendo mucho el rap, pero todas malas palabras, terrible, ¿no? Entonces, escuchaba de la conversión de él y alguien decía algo interesante. Él decía ¿Qué se cree este hombre? ¿Que una vida de pecado se puede dejar atrás así nomás? ¿Que una vida de odio a las mujeres, que una vida de blasfemia se puede olvidar así de un día para el otro? Y la respuesta es sí. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo ofensivo del Evangelio. Eso es lo que la gente no tolera. Que Dios pueda perdonar a los pecadores. Dios ha borrado todas nuestras iniquidades y ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Queridos, en esta mañana Dios te está llamando a vos también a que te arrepientas. No importa cuán grande, no importa cuán sucio, no importa cuán terrible sean tus pecados, Jesucristo murió por los pecadores. Todo aquel que se arrepiente y se vuelve a Él en fe es recibido como este hijo. Es abrazado, es besado, es vestido de nuevo y recibe un anillo y sandalias. Dios nos declara justo por los méritos de Jesús. Lo tercero que nos enseña este pasaje es la increíble alegría que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Tres veces se nos dice en toda la historia. Así es la alegría en el cielo cuando uno de estos se arrepiente. Y ahora, mis queridos, hay algo que creo que tenemos que entender nosotros como iglesia, si entendemos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia. Nuestro Dios es un Dios que busca a los pecadores. Es un Dios que se deleita en perdonar, se deleita en amar, en derramar su gracia. Es un Dios que festeja cuando un pecador se vuelve. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿cuál es nuestra actitud hacia los que están afuera? ¿Nuestros corazones laten al mismo paso que el corazón de Dios? ¿Tenemos una preocupación por aquellos que están afuera? La iglesia de Jesús debe buscar aquello que Jesús busca. La iglesia de Jesús debe querer y anhelar aquello que Jesús anhela. Hermanos, es muy bonito estar en el salero. Ahora estamos en el salero, ¿bien? Nos estamos animando, estamos perfeccionando la sal. Bueno, es tiempo de salir del salero. Hay mucha gente que necesita del Evangelio. Seguramente tenés un vecino que le golpea a su vecina. Seguramente tenés vecinos que tienen miles de problemas. Jesús los está buscando a ellos. El desafío de la iglesia es buscar a otros. Una frase que me gustó, que leí esta semana, dice que la iglesia, escuche bien, la iglesia es la única asociación que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. ¿Se habéis puesto a pensar en eso? Todos los clubes de beneficencia, por ejemplo, si usted es de Belgrano, como soy yo, todo es para el club. ¿Bien? ¿Queremos ganar los talleres? Bueno, no, la iglesia es diferente. Esta asociación de cristianos, estamos acá porque queremos servir a otros. Porque queremos tener un corazón como el de Jesús, buscar a otros. Leí esta semana una historia que realmente me impactó. En el siglo XVIII hubo un movimiento misionero que se llamaba el movimiento de los hermanos moravos. Era un movimiento que surgió en el este de Alemania. Y estos moravos, dice que había un par de muchachos que querían ir a predicar el Evangelio a los afroamericanos, ahí lo dije bien, los afroamericanos del Caribe, que eran esclavos. Y dice que estos muchachos no tenían el dinero para pagar el pasaje, pero ellos tenían un gran deseo de ir a predicar el Evangelio a estos muchachos en el Caribe. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se vendieron como esclavos ellos para ir a predicarle el Evangelio a estos hombres en el Caribe. Hermanos, qué ejemplo a seguir. Nuestro Padre es un Dios de misericordia. Nosotros debemos ser lo mismo. Conclusión, hay dos hijos, los dos son pecadores. Los dos estaban lejos del Padre. Uno lejos y el otro cerca, pero emocionalmente lejos. Los dos amaban las cosas del Padre, pero no a su Padre. Uno se fue y gastó todo, el otro se quedó tratando de jugar al buen hijo para quedarse con el dinero. Uno se arrepintió y volvió y fue restaurado. El otro se quedó, fue endurecido y jamás se arrepintió. Déjeme decirle algo. Si quisiéramos completar la historia del hijo pródigo, ¿sabe cómo termina la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo termina de la siguiente forma. El hijo mayor está tan enojado que termina asesinando al padre. Dígame si esa no es la historia con que continúa el resto del evangelio. El hijo mayor son los fariseos, los religiosos que no toleraban, los religiosos que se pusieron de común acuerdo para terminar crucificando a Jesús. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor es un Dios de misericordia y compasión que vino a buscar lo que se había perdido. El Padre mandó a su Hijo a morir cuando todavía éramos pecadores. Queridos, no desaprovechemos la oportunidad. ¿Te has reconciliado con el Padre? Este es el momento dado por Dios para reconciliarte con el Padre, para volver. ¿Te alegás por las mismas cosas que el Padre se alegra? Es el momento para tener un corazón en sintonía con Dios. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Oramos? Padre del cielo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el Evangelio es la increíble historia de tu amor, Señor. Tu amor por pecadores perdidos. De tu amor, Señor, demostrado en la encarnación, en la vida de Jesús y en su muerte, su crucifixión y su resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos muestra un Dios hermoso, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias, podemos ser llamados hijos. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén.